Bienvenidos a Gilgaz Hispano, un podcast donde hablaremos de todo lo relacionado con Guild Wars.
De ahora en adelante, cada semana podréis escucharnos, comentar todo lo relacionado con la actualidad del juego y escribir en los foros lo que os parezca más interesante. Me presento. Yo soy Nessa y a mi lado tengo a mi compañero Crony, que ahora pasará a explicarnos más detalles sobre el programa.
Hola a todos, soy Crony y os voy a comentar más o menos cómo va a funcionar el programa. Bueno, en principio, la información de lo que es un podcast la tenéis escrita en el foro, en un post que hemos puesto para introducir un poco el tema del podcast. Y ahí tendréis todo, pues, un mini tutorial sobre el programa que usamos para escuchar podcast y todo lo relacionado con la información que, bueno, vamos a comentarla aquí también. Pero bueno, es interesante que la leáis en el foro porque está muy, muy detallado ahí. A ver, en principio lo que queremos hacer con el programa es una especie de programa de radio semanal hablando sobre el Guild Wars, pero en plan no tan, no serio, sino en plan aficionado, ¿vale? Porque nosotros no somos tampoco gente que hayamos hecho radio ni nada de eso. Entonces el programa, como ya digo, será un programa semanal y normalmente lo que haremos será sacarlo los domingos por la noche o el lunes por la mañana a mucho tardar. Eso es el deseo que queremos cumplir. Lo que pasa es que luego, igual por dificultades técnicas y cualquier otro problema, pues igual tardamos un poco más. Siempre lo intentaríamos notificar en el foro. Lo que haremos será contar cada semana con compañeros de otros clanes de la comunidad española. Intentaremos coger a gente que tenga muchas horas de juego en PvP y lo que harán será venir a comentar con nosotros los temas más interesantes. Entonces, ellos nos ayudarán a desarrollar los temas y ellos también expondrán sus propias iniciativas, que normalmente lo que haremos será comentarlas durante la semana para ver lo que es más interesante de cara al programa de fin de semana. Lo que al programa se refiere, durará más o menos entre media hora y una hora para no aburrir mucho al personal, porque si no se puede hacer muy tedioso. Y lo que haremos será intercalar un poco de cortes musicales para también separar un poco los bloques donde vamos a hablar diferentes cosas y darle un poco de un rollo más dinámico al programa. Para hablar de todos estos temas sobre el podcast y comentar cualquier cosa, lo que hemos hecho ha sido habilitar un foro nuevo en Guild Wars Hispano que se llama Fanart. Dentro del Fanart lo que hemos hecho ha sido meter tres foros nuevos, que son, dos de ellos son cosas que ya habíais pedido en varias veces en los foros, como son un foro para relatos escritos por la comunidad y otro foro dedicado a las firmas. En el foro de firmas podréis exponer vuestras firmas y pedir nuevas si queréis, porque nos consta que hay gente que se dedica a hacer nuevas firmas para la gente. Y en el foro de relatos pues podéis postear algunos relatos, aunque en el foro de Off-Topic ya han posteado bastantes y hay algunos de bastante calidad. Y luego tenemos el foro de podcast. En el foro de podcast lo que queremos principalmente es que hayan dos tipos de posts. Uno de ellos será los posts que nosotros pongamos, donde lo que haremos será marcarlos como importantes para que semana a semana podáis comentar ahí el programa. Y luego lo que vosotros podéis hacer son postear vuestras sugerencias de cara a programas posteriores. Todo lo que queráis que comentemos o algo, y nosotros haremos acopio de post, seleccionaremos un tema para la semana siguiente y de los temas más interesantes pues intentaremos desarrollarlo un poco más en profundidad. Bueno, ahora vamos a explicar un poco cómo va a funcionar el programa en lo que es la estructura del mismo, ¿vale? A ver, el programa vamos a tratar principalmente temas de PvP, porque entendemos que es la parte más importante del juego, de hecho es la que más importancia le han dado los desarrolladores. Y también es la que más dudas genera en el foro, porque eso lo hemos visto en la cantidad de mensajes que hay en los foros PvP. El PvE se puede tratar también ligeramente, pero preferiríamos que usarais lo que es la parte de la comunidad del foro para solucionar vuestros temas ahí, porque aparte que normalmente se suele hacer más rápido, tener en cuenta que nosotros vamos a tener una semana para recopilar datos y a lo mejor vuestra duda la posteáis en el foro y a los 10 minutos ya la tenéis resuelta. Entonces nos interesa más desarrollar dudas que pueden ser útiles a largo plazo, como quien dice. No son cosas puntuales, sino que son aspectos más genéricos de lo que es el PvP. Entonces, Lo que vamos a intentar hacer va a ser abarcar una especie de varios grados de conocimiento, no solo centrarnos en un nivel. Para ello vamos a intentar desarrollar temas que puedan ser tan válidos para gente que lleva muchas horas en el juego, que tiene mucha experiencia, como para gente que acaba de empezar en el juego. Siempre intentando que estos primeros que acaban de empezar a jugar tanto al juego como a PvP puedan tener una quizá más relevancia en el programa, porque entendemos que la gente al principio anda un poco perdida y quizá es más importante dar ayuda a los que no tienen mucha idea que intentar ayudar a los que sí que controlan ya bastante. Bueno, para intentar ayudar a la gente más nueva, lo que haremos será desarrollar lo que llamaremos el tema del día. El tema del día serán pues conceptos o cosas que normalmente la gente que ya juega bastante tiene bastante claro, pero son cosas que mucha gente que acaba de empezar y no conoce o simplemente no las ha experimentado lo suficiente como para tener una idea muy clara de lo que son. Por ejemplo, el tema del día de hoy será lo que es una introducción al PvP. Ahora lo detallaremos más en profundidad en el índice del programa, pero sin intentar que sea una guía muy extensa, sino simplemente una breve introducción para pues un poco adelantar más o menos a la gente que no ha jugado mucho sobre lo que se pueden encontrar en la parte del PvP del juego, y también acercar un poco quizá a los que son un poco más reticentes a jugar, porque entendemos que el PvP es una parte muy muy importante del juego, y si no la juegas te pierde bastante diversión. Y luego los consejos avanzados, avanzados, un poco más para gente que ya conoce un poco más el juego, intentaremos que sean, no con el aspecto de ser un consejo definitivo o una verdad universal, como quien dice, pero sí que son quizá aspectos que la gente que juega a alto nivel, son aspectos que igual conocen pero no han desarrollado suficiente, o pensamos nosotros que son cosas muy interesantes para desarrollar, y que quizá gente que tiene un nivel intermedio o un nivel intermedio alto pues les puede interesar y les puede ayudar a mejorar un poco su juego. Para tratar estos temas de PvP a nivel amplio y a nivel específico ya de alto nivel, lo que haremos será contar, como ya hemos dicho, con invitados que vendrán cada semana a ayudarnos a desarrollar estos temas. Y la idea de los invitados surge un poco por la necesidad de no de centralizar nosotros aquí la información solo en nosotros, sino también porque dar una oportunidad a la comunidad de participar y mezclarse un poco entre ellos, y también dar a conocer a los clanes españoles, que hay muchas veces que simplemente los conocemos por el foro y la primera impresión de que nos hemos llevado con ellos del foro es que son gente arrogante, gente que no comparte sus informaciones, que se guarda las builds, y gente que no hace nada por los demás, y por ello pues queremos quitar un poco este mito de que la gente no se ayuda entre ellos, y para ello pues surge la idea de contar con gente que conozca el juego y que lleve muchas horas jugando y que sean de clanes españoles siempre que sea posible. No descartamos, por otro lado, más adelante, si esto sale a flote y funciona bien, tratar de hacer unas entrevistas en inglés a gente de otras comunidades, de clanes buenos, clanes de los que están en la parte de arriba del ladder, clanes que pueden aportar muchas cosas a la comunidad española, y traerlos aquí a entrevistarlos para el podcast. Sería una cosa un poco más ya en plan avanzado, ya eso ya veremos si funciona bien la cosa o nos cuesta un poco contactar con ellos. Pero aún así, lo de la idea de los invitados españoles sí que la pretendemos llevar a cabo, y de hecho en el primer programa vamos a tener un invitado de los que podemos considerar un veterano ya de la comunidad española. Y vamos a intentar que el programa sea bastante variado y con unos contenidos para todos públicos, como quien dice. Con todo esto lo que pretendemos conseguir es básicamente tener una base de conocimiento sobre la que podamos construir un poco mejor la comunidad española, ya que nos hemos dado cuenta de que la gente anda muy perdida en los foros, hay mucha diferencia de nivel entre unas personas y otras, no hay una uniformidad de criterios a la hora de crear estrategias en PvP. La gente le cuesta muchísimo hacer grupos, por ejemplo, en tumbas. De hecho, se postean, la mayoría de los posts del foro PvP son gente que se queja de que no encuentra grupo para tumbas o que los grupos españoles no valen para nada. Cosas de ese estilo intentamos, pues, un poco ayudar a eliminarlas de la forma que nos sea posible. Y para ello, por lo que ya hemos comentado, los invitados españoles podrán tener una especial relevancia en intentar solventar este tipo de cosas. En nuestra idea sobre los invitados es principalmente traer a un invitado semanal o incluso dos de clanes españoles que estén en la parte alta del ladder siempre. Eso es importante porque ahí nos damos cuenta de que son gente de prestigio dentro de la comunidad. Y tratar de invitar no siempre a gente del mismo clan o al mismos clanes siempre, sino cada semana ir variando. Para ello, en los foros vosotros podéis dejar vuestras opiniones sobre la gente que penséis que es más adecuada, si conocéis a alguien que es capaz de dar estrategias o gente que conozcáis que es buena dando consejos, y ahí podréis, pues, un poco sugerir vosotros, dar vuestra idea. Ahora luego la compañera Nessa os comentará un poco más también sobre el tema del email que tenemos habilitado, pero en principio nuestra idea es gestionarlo todo a través del foro, básicamente la parte de sugerencias y la parte de comentarios. Y bueno, esto era más o menos lo que quería comentaros sobre el tema del desarrollo del programa. También hacer un poco hincapié en que igual hay momentos en los que utilizamos terminología en inglés. Esto me ha parecido especialmente importante comentarlo, porque hay mucha gente en el foro que me consta que cuando lee cosas en inglés, pues se asusta o simplemente no le gusta leer cosas en inglés. Y que tampoco le gusta la terminología que usamos en el juego en inglés, que hay muchas veces que en vez de habilidades hablamos de skills, en vez de lo que son el grupo de habilidades que lleva el personaje, hablamos de build. El tema este es que es por varias razones, básicamente. Una de ellas es que mucha gente de la que juega alto nivel juega con gente inglesa. Entonces, de hecho, los interfaces del juego suyos los tienen en inglés. Entonces están casi más acostumbrados a hablar de habilidades en inglés, los nombres de las habilidades, que en castellano. De todas formas, nosotros intentaremos siempre que hablemos de habilidades o de builds específicas, darlas siempre las habilidades en castellano, porque nos consta que la mayoría de la gente juega con el juego en castellano, como es lógico. Pero alguna vez se nos escapará seguramente alguna palabra en inglés. Os ruego que nos perdonéis, pero básicamente la única palabra que seguramente usemos siempre en inglés será build, que es la referencia al grupo de 8 habilidades que llevamos. Y bueno, esto era más o menos lo que teníamos planteado para daros el primer día. Los siguientes programas, este apartado del programa lo dedicaremos a resolver dudas que nos hayáis notificado, porque el primer programa, bueno, era necesario un poco introducir el tema, aparte de la información que ya tenéis en el foro, pero nos ha parecido interesante recalcarlo un poco sobre la marcha. Y bueno, creo que vamos a pasar a nuestra compañera Nessa, que nos va a dar un par de apuntes más sobre lo que es el tema del podcast, y ahora continuamos.
Bueno, Chronic, después de este rollo que nos has soltado, queríamos comentar que tenemos una dirección de correo electrónico, ¿no es así?
Sí, en el foro, además del foro donde ya hemos comentado que hay mucha información, nos interesa mucho que nos escribáis en la dirección que tenemos puesta para comentar cualquier duda que os surja sobre el programa. No solo sobre lo que es la parte del desarrollo, sino también sobre si tenéis algún problema con lo que es el programa, el podcast y todo eso. Podéis escribirnos a la dirección podcast@guildwarshispano.com.
Nosotros escogeremos las preguntas que veamos más interesantes y las responderemos durante los programas siguientes.
También os queremos recordar que en este email, igual que en el foro, podéis mandar cualquier sugerencia sobre algún amigo que penséis que puede ser de utilidad en el programa, mandando sus sugerencias o para ayudarnos a colaborar directamente en la grabación y desarrollando algún tema.
Bueno, ahora vamos a hacer un descanso, os dejamos con un poco de música y volvemos al índice del programa. Your lies.
Bueno, ahora vamos a pasar a comentar un poco sobre lo que vamos a hablar en el programa de hoy.
Primero empezaremos comentando los temas de actualidad que hayan ocurrido esa semana con el juego.
Después lo que haremos será ya contar con la presencia de nuestro invitado para desarrollar lo que es el tema del día, que hoy será el PvP, como ya hemos comentado antes. Y luego pasaremos a los consejos avanzados, en los que el invitado de hoy nos dará un par de consejos sobre la profesión del hipnotizador. Bueno, y ahora que ya hemos comentado un poco lo que vamos a hablar del programa de hoy, vamos a pasar directamente a la actualidad.
Vamos a hablar sobre el concurso que se abrió hace unas 3 semanas aproximadamente sobre Halloween, que finalizará en breve.
Este concurso vosotros podéis mandar cualquier tipo de creación artística relacionada con esta fecha y entráis en un concurso sobre una especie de lote de merchandising de juego.
Podéis enviar, pues, no sé, desde diseños de calabazas, disfraces, personajes disfrazados, ¿no?
Sí, incluso podéis mandar también fondos de pantalla, cualquier cosa que tenga relación con la festividad de Halloween. Pues ellos la cogerán, la meterán en el concurso y a ver si os toca.
De hecho, Crony creo que está haciendo un wallpaper, ¿no? Para el concurso.
Sí, bueno, ahí andamos, pero no sé si me va a dar tiempo a mandarlo porque se acaba dentro de muy poco el plazo.
Pues nada, a ponerse las pilas y a desarrollar toda vuestra creatividad.
Tras este apunte sobre la noticia del concurso de Halloween, vamos a pasar con una sección que dentro de la actualidad creo que se va a convertir en un fijo, que es la clasificación oficial, el LADER. Lo que vamos a hacer semanalmente va a ser comentar tanto el LADER general como el LADER español, que es algo mucho más cercano y que interesa a más gente. Para ello, Nessa nos va a ayudar también a comentarlo un poco, y primero vamos a comenzar con el LADER general. A día de hoy hemos notado una novedad en el ladder general, y es que el clan Esoteric Warriors, que llevaba asentado en el número 1 durante aproximadamente 3 semanas, ha caído al número 2, relegado por el clan ZPZG, un clan coreano, y la verdad es que nos ha tomado un poco por sorpresa, porque ya pensamos que se iban a consolidar en el número 1 y iba a ser muy muy complicado quitarles de ahí, pero parece que no ha sido así que la lucha por el número 1 está más abierta que nunca. En principio, como ya todos sabéis, seguramente hay en marcha un torneo mundial sobre Guild Wars, que es que dentro de 3 meses, allá por más o menos por febrero, los mejores 8 clanes del ladder pasarán una especie de ronda y lucharán entre ellos los mejores de cada territorio, hasta que solo queden 2 que jugarán una final definitiva en la ciudad de Taipei, que coincidirá también con el lanzamiento del juego en Japón y China. Y donde los integrantes de los equipos se tendrán que ir allí a desplazarse a jugar allí delante de miles de personas. Y bueno, supongo que los premios no los han anunciado, pero serán bastante suculentos. Vamos, que yo si fuera un clan español, de hecho, me pondría las pilas para ver si podemos llegar, porque la competencia es dura, pero yo creo que el premio merecerá la pena al final.
Ahora damos paso a Chronic para que nos comente un poco el papel de los clans españoles en el ladder.
Bien, para comenzar con la clasificación del ladder español, tenemos en el puesto número 1 al clan Mortadelo y Filemón, en el puesto 62. Tras ellos el clan Neo Illuminati, puesto 99. Siguiéndoles muy de cerca el clan CDH, Caballeros de Hispania, puesto 108, que recordamos es el clan base de Mortadelo y Filemón. A continuación el clan Pornostars, puesto 118. Tras ellos el clan Paladines Inmortales, puesto 179, seguido del clan Soul Riders, puesto 223. Siguiéndoles de cerca Legión Sucia, puesto 230, que recordamos es el clan hijo de Legión Siniestra. Tras ellos el clan Dominis Ex Mortis, puesto 259, y para cerrar la lista el clan Followers of Duena, puesto 298.
Recordaros que únicamente hemos metido aquí a los clanes que están en los 300 primeros, porque si no, no acabaríamos nunca. Y y que lo recordaremos todas las semanas y actualizaremos el LADE. Ahora vamos a hablar sobre la futura expansión del juego.
Pues sí, se ha hablado bastante últimamente sobre la expansión, porque parece que salieron nuevos rumores sobre la fecha de lanzamiento, que caería entre el primer trimestre y el segundo trimestre del año 2006, pero la verdad es que aún no hay ninguna confirmación oficial, y seguramente se lleve lo que ya hemos comentado muchas veces en el foro, que serán mejoras en el tema de comercio, quizá la inclusión de un modo bazar, como es una cosa que se ha ido pidiendo mucho por los fans. Y lo que seguro llevará serán nuevas profesiones y nuevas habilidades. Lo que no han dicho aún es cuáles.
Y creo que me ha parecido leer que querían incluir un modo espectador, que lo ha pedido muchos miembros del juego.
Pues sí, el modo espectador es una de las cosas más solicitadas, junto a la posibilidad de hacer entrenamientos entre gente del mismo clan. Y ya comentaron en un fansite Freeride de los que hicieron que seguramente con la incorporación del modo espectador viniera acompañada de la inclusión de esta posibilidad, de la de hacer pruebas entre equipos del mismo clan, ya que una vez que implementaran la primera, la segunda sería muy fácil de incluir.
Eso lo esperan muchos clanes para poder practicar entre ellos y probar sus builds, ¿no?
Pues sí, eso es una cosa que la verdad es que le hace falta al juego para no tener que hacer subclanes, que es una cosa que se ve mucho últimamente. Y la verdad es que yo creo que sí que le daría mucho atractivo más a lo que son las batallas de clanes y a la posibilidad de agruparse en grupos.
También me ha parecido ver algunas imágenes en foros que se mostraban algunas pantallas nuevas y armaduras y paisajes estilo oriental, japonés y todo eso.
Pues sí, la verdad es que hay algunas pantallas por ahí en foros de Guild Hall, por ejemplo, que mostraban unos paisajes que no conocíamos y una armadura de guerrero que tampoco habíamos visto nunca. Y la curiosidad es que estas fotos no eran capturas de pantalla, sino que eran fotos hechas con cámara de fotos a un proyector. Y la verdad es que no parecían ser un fake, o sea, no era una cosa que fuera falsa, ni un montaje, sino que parecía algo que podía ser algo que están probando, podía ser algo que estaba bajo testing directamente. O podría ser también un modo específico para, como ya hemos comentado antes, la salida del juego en China y Japón. Y podría ser algún tipo de cosa que estaban probando para la inclusión del juego en aquellos países.
De todas maneras, todavía no se ha hecho nada oficial de que se pondrá ninguna ambientación oriental para el juego, ¿verdad?
No, la verdad es que no tiene mucho sentido tampoco que incluyan una ambientación oriental, porque el juego es tipo medieval y nunca ha surgido nada de tipo oriental en ningún foro, ni siquiera en los informes puntuales que mandan cada viernes a la comunidad no han dicho nada de ello. De todas formas, cualquier tipo de información que tengamos la publicaremos cuanto antes en los foros de Xbox Hispano.
Antes de cerrar nuestro apartado de actualidad, creo que Crony, querías comentar algo brevemente.
Sí, es una cosa que vimos ayer, que lo pusieron como novedad en la página oficial, y es el cambio de formato del Fansite Freeride, ¿vale? Antes lo que se hacía era mandar cada una web de afiliada, un fansite como nosotros somos en Xbox Hispano, mandaban una serie de preguntas y ellos las contestaban y las publicaban en la página oficial. A partir de ahora lo que van a hacer va a ser contestar a una única pregunta, pero de forma muy extensa. Y de hecho esto se ha hecho este fin de semana y se ha contestado sobre el farmeo en el juego, el farming, que es la recolección masiva de ítems a la entrada una y otra vez de la misma zona, y sobre el tema del comercio en el juego. Han hablado que ellos son conscientes de que hay mucha diferencia con los precios, pero han expuesto sus razones para que esto sea así. Y han hablado sobre cómo el comercio del juego se verá modificado en el futuro. Es una lectura, la verdad es que es muy interesante, lo que pasa es que aún no la han traducido al castellano, como suele pasar, que suelen tardar un par de días. Pero bueno, si alguien se atreve con el inglés, pues ya sabes, ahí la tienes. Bueno, tras la sección de noticias, entramos de lleno en el tema del día. Y para comentarlo tenemos aquí a Beldar de CDH, Caballeros de Hispania. Hola, Beldar.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Beldar nos va a hacer aquí una especie de introducción al PvP, que es el tema del día de hoy. Y nos va a comentar unos aspectos muy interesantes que puede que mucha gente sepa, pero puede que mucha gente no sepa. Que es lo que más quizás nos interesa, que la gente que no conoce mucho el PvP pues tenga una especie de acercamiento. Y nada, primero quería preguntarle a Beldar que cómo él nos haría una introducción al PvP.
Bueno, pues decir que PvP es una de las partes fundamentales del juego. Yo creo que es la que le da repetibilidad, la que hace que el juego sea divertido a largo plazo. Y además está estructurado de una forma que permite ir aprendiéndolo poco a poco. El PvP de máximo nivel podríamos decir que son las batallas de clan contra clan, de GVG. Para poder jugar hace falta tener una sala de clan y como mínimo 4 jugadores del clan. El resto se pueden rellenar con esbirros o invitados. Ahí es donde vais a encontrar en principio más nivel, aunque el juego hace lo que puede para emparejarte con un contrincante de tu mismo nivel. Un poco más sencillo que GVG es Tumbas. Tumbas es un torneo que va por rondas, tiene varios mapas distintos, con objetivos diferentes, capturar reliquia, uno contra uno a muerte, uno contra uno con resurrección, etc. Y ahí te puedes encontrar estrategias variadas. Como GVG es un enfrentamiento 8 contra 8 y hay bastante nivel, aunque en las primeras rondas es posible encontrarse equipos que no tienen tanta experiencia. Y por último, hemos ido de lo más difícil a lo más sencillo, están las distintas arenas. Que hay dos grandes modalidades, están las arenas al azar y las arenas de equipo. Las arenas son combates 4 contra 4, por tanto, las estrategias a seguir son un poquito distintas, en el sentido de que tienes que ser un poco más autosuficiente en tu personaje. Por decirlo claro, tienes que poder curarte normalmente, ese tipo de cosas. Pero te permiten probar builds o estrategias individuales. Con todo esto, al final lo que tenemos es que los pasos normales a seguir serían jugar primero un poco de PvE, después hacerse un personaje para arenas, practicarlo, tanto en arena de azar como si puedes en arena de equipos, después integrarlo en un equipo de 8 y jugar tumbas, y cuando ya tienes dominio de personaje, pues iríamos a GVG.
Muy bien, esto así por encima básicamente es lo que podéis encontrar en PvP, y ahora lo que me interesaba básicamente es también que explicaras un poco qué influencia tiene el combate en tumbas en la parte de PvE o en modo historia, que es con la parte del beneplácito.
Ajá. Vale, pues el juego, las cuentas de los distintos usuarios del juego están divididas en 3 zonas. Hay América, Corea y Europa. Las zonas especiales a las que se accede desde el Templo de las Edades solo se puede entrar cuando una de las zonas tiene el beneplácito. Es decir, solo los jugadores de una de esas 3 zonas pueden entrar en un momento dado. ¿Y cómo se consigue el beneplácito? Pues hay que llegar hasta la última fase de las tumbas con un equipo de esa zona y ganar ese equipo o otros de esa zona 5 veces seguidas.
Beldar, bueno, creo que ha quedado un poco lioso a la parte anterior sobre las tumbas. A ver si nos lo puedes aclarar un poquito para que la gente lo entienda quizá un poco mejor.
Pues ponemos un ejemplo, si te parece.
Muy bien.
Supongamos que para variar América tiene el beneplácito y que nosotros tenemos una cuenta en Europa. Eso es la mayoría de la gente. Para que nosotros podamos entrar, doy a la fisura. Lo que tiene que ocurrir es que algún equipo europeo, o varios equipos europeos, no tiene por qué ser el mismo, ganen 5 veces seguidas en la sala de los héroes. Cuando eso ocurra, el beneplácito cambia a Europa y seremos nosotros los que podremos entrar.
Y si cuando estamos en la fisura o en el inframundo, ¿nuestro continente pierde el beneplácito?
No pasa nada. Solo afecta a la entrada. Te puedes quedar dentro.
Ajá, muy bien. Entonces, ¿tú ¿cuál consideras que es el tipo de PvP más importante? ¿O al que primero se debe acceder si uno no tiene mucha idea sobre el juego?
Lo lógico es empezar por lo más sencillo, hacerse un personajito, irse a arenas, a practicar, arena al azar o arena de equipo si tienes unos amiguetes. Y después, a medida que vas cogiendo experiencia, pues ir subiendo a tumbas y por último a jugar.
¿Y consideras muy muy necesario que un personaje esté, o sea, que un jugador tenga un clan para tener un buen nivel en PvP?
Totalmente. Uno de los grandes problemas del PvP es que, salvo en arenas al azar, es bastante fastidiado encontrar un equipo decente con el que jugar, y eso se resuelve teniendo un clan. Tener un clan, no olvidemos que el juego se llama Guerras de Clanes, es fundamental.
Ajá, muy bien, muchas gracias por la aclaración. Y bueno, también te quería preguntar, que nos dieras un poco tu opinión personal sobre la actuación un poco de la comunidad española en el PvP, porque hemos comentado antes que quizá el nivel está un poco disperso, hay gente que tiene más nivel, hay gente que tiene menos nivel, pero en general lo que se suele postear en el foro es que la gente no encuentra grupo, están un poco desquiciados porque les cuesta bastante llegar a la sala de los héroes, a hacer builds que sean bastante competitivas, no simplemente copiar las que hace la gente que domina bastante. Entonces, pues eso, que me dieras un poco tu opinión sobre cómo ves el nivel del PvP en España.
Bueno, yo creo que ha mejorado bastante en los últimos tiempos. Hay bastantes equipos españoles, bastantes clanes españoles que ganan la sala con regularidad. Pero sí que es cierto que si vamos a los foros de equipos hispano, veremos que hay muchísima gente que está muy perdida. En general suele ser gente que no tiene clan o tiene un clan con un par de amiguetes, y que quizás no son capaces de salir del caos que hay en PvP cuando empiezas, que es todo como muy confuso, todo va muy deprisa, es difícil enterarse de lo que está pasando, y quizá eso hace que no les guste de partida y pierdan un poco el interés. Yo creo que, por un lado, animar a esta gente a que no pierda ese interés y que siga intentándolo, porque de verdad que es muy divertido. Y por otro lado, quizá los de historia con más experiencia podríamos hacer un esfuerzo e intentar, pues con iniciativas como esta, ir empujando a la comunidad para que cada vez vaya teniendo más nivel, para que se anime más a participar y esas cosas.
Sí, es lo que yo he comentado al principio del programa, que espero que la gente pues tome esta iniciativa como un ejemplo a seguir para mejorar un poco el nivel del PvP en España, y sobre todo que posteen en el foro, que se atrevan a decir las cosas, que no se las guarden, que si la... que la mayor falta de o sea, la mayor forma de aprender es preguntando de la gente que él sabe. Si nos quedamos callados y no decimos nada, pues lo único que podemos hacer es no aprender nada, básicamente. Podemos aprender un poco jugando a nuestro aire, pero si no tenemos un grupo o no tenemos gente que nos enseñe, como quien dice, pues yo creo que la cosa no hace más que estancarse. Y yo creo que es una forma pues de sacar un poco a flote el tema de la comunidad, que postee la gente en el foro, que es, hay que decir las cosas, como ya he dicho, y que la gente que sepa un poco más, pues que se implique también, que hay que echar una mano a todos, y que esto hay que sacarlo adelante, como sea. Que la comunidad española últimamente, como dice Beldad, hombre, hemos subido bastantes puestos, de hecho antes hemos hecho el repaso del ladder español, y la verdad es que hay bastantes clanes entre los 300 primeros, lo cual es un síntoma de que la gente pues últimamente se toma más más en serio, que ya están jugando más batallas de clanes. El nivel está subiendo un poco, pero bueno, aún no es insuficiente. De todas formas, hay mucha gente en el foro que lo que dice Beldad, que está muy, muy, muy perdida. Y para ello, pues vamos a intentar cada semana dar unos cuantos consejos en esta sección y luego en la sección de consejos avanzados, para que la gente tenga en cuenta que hay que aprender a jugar, que nadie empieza a jugar sabiéndolo todo, pero que, bueno, con ideas de aquí y de allá, pues conseguimos unos personajes un poco más equilibrados y, sobre todo, pues jugar... Lo importante es jugar en equipo, y por eso hay que buscar gente que sepa y gente que te enseñe.
Exactamente. También es importante un poco la actitud, tanto de los que enseñan, que quieran enseñar y no, digamos, chulear, como de los que, digamos, aprenden. Es importante que vayan con esa mentalidad y que no piensen que porque alguien les da un consejo, les dice que cambien habilidad o lo que sea, que está yendo de pro.
Que yo creo que muchas veces lo que pasa es que la gente en el foro el foro es muy útil y a la vez es muy inútil, porque crea muchas distensiones entre la gente por ese mismo tema, porque la gente nunca sabes cómo te está hablando. Entonces igual un consejo que piensas que lo está dando de buena fe y hay otra persona que se lo toma mal, y casi siempre las cosas acaban en discusiones. Por eso desanima un poco ver que en el foro lo único que hace la gente es pelearse y discutir si tu build es mejor que la mía o la mía es mejor que la tuya, en vez de poner las cosas en común y hacer una build mejor entre los dos. Que eso es lo que yo veo un poco más el tema, no sé, es quizá competitividad entre, no sé, pues sea por nuestra personalidad o no sé, pero eso ahí es una cosa que hay que eliminar, yo desde mi punto de vista. Bien, tras este breve debate aquí entre Beldar y yo, vamos a desarrollar un poco el tema del día. Lo que pasa es que hoy, como es el primer programa y tal, pues se nos queda un poco corto, porque con la introducción que hemos tenido y tal, si no se nos extiende mucho el programa y esto no es que lo aguante. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser explicar un poco cómo funcionan las arenas de PvP, las arenas de 4, como en Beldar, son quizá la parte más fácil y la mejor para introducirse en el juego. Y bueno, Beldar nos va a explicar un poco en qué consiste cada mapa.
Bueno, son bastante parecidos entre ellos, pero digamos que habría como tres mapas distintos. Hay uno que se repite en distintas modalidades, que es 4 contra 4 en modalidad deathmatch, o sea, eliminar al equipo contrario hasta que no quede ninguno. Tienden a ser mapas circulares, con lo cual es bueno llevar alguna habilidad que impida que el contrario se pase 20 minutos corriendo. Después hay otro mapa en el que lo que cuenta es el número de victorias. Hay que conseguir más victorias que el contrario en un tiempo determinado, que es el mapa de la lava. Y por último hay otro mapa que se parece a algunos mapas de tumbas, en el sentido en que es 4 contra 4, pero hay un sacerdote que te resucita cada 2 minutos si está vivo. Pero por lo demás no hay demasiada variedad.
Yo creo que podríamos considerar las arenas como una especie de tumbas a pequeña escala, porque los mapas de arenas y los de tumbas son, pues salvando a las distancias, bastante parecidos, menos el mapa de la lava, que es el único que en tumbas no hay. El resto sí que son iguales que los de tumbas. Quizá faltaría en arenas los de mantener el altar y reliquias, que eso ya, aparte de tumbas, la explicaremos la semana que viene. Por eso dejamos un poco el tema de la introducción al PvP, la dejamos un poco abierto, porque la semana que viene pasaremos a detallar bastantes cosas más. Por lo que ya he comentado, que se nos queda un poco el programa un poco corto por lo del tema de la introducción y tal. Pero vamos, yo quería que Beldar me diera su opinión sobre si él considera que hay que jugar PvP o hay que jugar PvE o cuál es la parte más importante, porque creo que la gente no lo tiene muy claro.
Bueno, pues yo creo que hay que jugar lo que a uno le guste. Hay gente que no le gusta el PvP, hay gente que no le gusta el PvE y tampoco es cuestión de forzar a nadie a jugar lo que no le gusta. Pero lo que sí creo que es interesante es probar el PvP. El PvE no te queda más remedio que probarlo, porque el juego está diseñado así. Pero llega un punto en el que tienes que plantear si digamos cambias o empiezas a probar la parte de PvP. Y yo aconsejo a todo el mundo que la pruebe y que vaya con una actitud de no desanimarse en cuanto aparece la primera partida y te pegan una paliza y dices tú, Dios mío, no me entero de nada, porque si consigues pasar de esa fase es muy muy divertido. A partir de ahí, bueno, pues cada uno que se reparta el tiempo como más le guste.
Bueno, pues ya dicho esto, vamos a dejar el tema del PvP abierto para la semana que viene, que continuaremos en el tema del día con la introducción al PvP. Ahora hacemos un corte para un poquito de música y enseguida volvemos. Tras estos minutos musicales que os hemos dejado, vamos a ir con la parte de consejos avanzados con Beldar. Beldar nos va a hablar un poco hoy de la profesión que yo creo que es la que mejor domina, que es la del hipnotizador.
Bueno, yo no diría tanto, pero sí que le ha jugado algo.
Bueno, yo creo que... Bueno, este es mi punto de vista personal ya. Que yo creo que el hipnotizador es uno de los personajes más complicados de llevar y los que la gente más dudas tiene sobre la forma del uso. Porque hay mucha gente que no ve muy claro por qué los hipnotizadores... O sea, qué papel juegan en PvP. Yo, personalmente, he jugado hipnotizador, no mucho, pero algo sí he jugado. Y yo, constato que es un personaje muy difícil de llevar y desde luego no apto para personaje para gente que haya jugado poco. No sé cómo lo verá Beldar.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es la profesión más difícil. Y es la más difícil no por sus habilidades en sí, que en ese sentido es como cualquier otra, sino porque para jugarla bien tienes que conocer absolutamente todas las demás profesiones. El hipno es un personaje que lo que sabe hacer bien es disrupción, impedirles hacer su trabajo, etcétera. El problema de esto es que tienes que saber cuál es el personaje más adecuado para bloquear y cuáles de sus habilidades son las que tienes que interrumpir. Y esto requiere que hayas jugado con todas las profesiones, que te conozcas sus habilidades, conozcas las builds que se juegan, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Al final, prácticamente te exige conocer todo el juego. Por eso creo yo que es el personaje más difícil.
Yo creo además que la curva de aprendizaje de este personaje no es igual que la de los demás. O sea, los demás personajes tienen una progresión, o sea, más o menos empiezas, tienes una leve idea, vas haciendo una build, vas construyendo tu personaje, vas viendo que, uy, esta habilidad no me interesa, esta habilidad la cambio. Pero yo creo que el hipnotizador es totalmente distinto. O sea, empiezas con un personaje del que posiblemente cuando juegues las primeras partidas no tengas ni la más remota idea de cómo usarlo con efectividad. Que tú creas que lo estás usando bien, pero que realmente la utilidad real que le estás dando al personaje es nula. Y yo creo que la gente se confunde mucho también con la forma de usar el hipnotizador, que es... Yo básicamente opino que es un personaje que debe apoyar al grupo, no debe ir por su cuenta, y que es una pieza fundamental últimamente en las builds que estamos viendo en tumbas.
Pues sí, hay muchas variantes. Hay algunos que sí que funcionan bien por separado, como los hipnotizadores de fragilidad que se llevaban hace un tiempo. Pero fundamentalmente sí, es un personaje que hay que pensarlo dentro de un grupo, pero como cualquier otro. En realidad, cualquier habilidad, cualquier build que se haga de un personaje debe estar pensada para integrarla en un equipo.
Y así a nivel general, tú, qué, o sea, de los hipnotizadores que se están viendo últimamente, por ejemplo, el hipnotizador que se llama de migraña, ¿qué papel jugaría en el grupo? Tú que sabes más ya de estos temas.
Pues el hipnotizador de migraña es un personaje anti lanzadores de conjuros que tiene bastante capacidad para no dejarles hacer lo que tienen que hacer, que básicamente es curar, porque casi siempre se va por un monje. De todas formas es versátil, si te encuentras un A-Way puedes ir a por el necro, o si te encuentras una build de mesmers puedes proteger a tus monjes yendo por uno de ellos. No es un bloqueo perfecto, los había mejores antes de los cambios, pero lo que básicamente hace es ralentizar mucho el lanzamiento de conjuros e interrumpir aquellos conjuros clave que más necesarios son para el enemigo.
Creo que lo que he leído por ahí es que suele usar acertijo arcano para doblar el tiempo de lanzamiento de conjuros y migraña, juntándolo, que también hace lo mismo, y entonces lo que hace es convertir al objetivo en un personaje muy fácil de interrumpir, ¿no?
Bueno, en realidad acertijo y migraña no se acumulan al 100%. Me parece que el tope de ralentización de conjuros es un 150%. Pero lo que sí tienes, si llevas las dos, es la posibilidad de bloquear a dos personajes. Tampoco hay que intentar parar a todo el equipo, eso es prácticamente imposible. Más o menos se considera que un buen hipno es capaz de parar a casi dos personajes. Pero eso ya sería el tope. En realidad, si haces bien tu trabajo, bloqueas a uno y un poquito de otro, ya es suficiente.
Yo creo que lo cierto es que antes se jugaba bastante más con la habilidad de distracción, pero después del nerfeo que le pegaron el otro día con las habilidades, pues yo creo que se ha dejado un poco más de lado, y yo creo que los hipnotizadores que ralentizan a los monjes y a los lanzadores de conjuros, yo creo que van también en esa dirección. Yo lo veo bastante acertado, pero yo lo sigo diciendo que es una cosa que no es fácil de jugar y desde luego para no es apta para gente que no tiene mucho nivel, no sé. Lo veo un poco complicado quizá.
Bueno, ahora es un poquito más sencillo con la nueva interfaz, pero sigue siendo necesario saber qué hacen las habilidades para saber cuál es la que tienes que parar. Porque un problema que tienen las interrupciones de Hypno es que tienen una recarga muy lenta. Entonces podrás interrumpir 2-3 cosas cada 20-25 segundos. No puedes interrumpirlo todo.
No, claro, desde luego intentar abarcar todo con un personaje, y más con lo que tú dices de la recarga lenta, que eso es un problema que tiene el Hypno, que es contrasta mucho el que tengas la posibilidad de lanzar conjuros muy rápido con la posibilidad, o sea, con que los conjuros que lanzas se recarguen muy lento. Entonces es como tener el arma lista para usarla, pero la usas durante nada y luego tienes que estar esperando a que se vuelva a recargar. Es un poco contraproducente, como quien dice.
Exactamente. Pero si escoges bien y cierras los conjuros clave de contrario, sí que funciona. Y además el efecto de la migraña ya de por sí es bastante bueno.
También lo que estamos viendo últimamente son que se está jugando mucho ahora con las mantras. ¿Tienes alguna idea de por qué antes no y ahora sí?
No, yo no creo que antes no. Yo creo que antes las mantras son ininterrumpibles prácticamente. Se pueden lanzar mientras haces cualquier otra cosa y tienden a ser relativamente baratitas. Bueno, y no se pueden quitar, no son encantamientos, son actitudes. Eso las convierte en bastante buenas habilidades en general. Entonces, pues yo qué sé, los guardabosques que quieren que no se les interrumpa, pues se ponen una mantra, la mantra que evita que pase eso. Los hipnos de ilusión, típicamente se ponen mantra de persistencia para que sus maldiciones de ilusión duren más. Y así más o menos muchos personajes.
Y tú, como hipno experimentado, ya que nos consta que eres... ¿Tú qué tipo de hipnotizador recomendarías para una persona que quiere introducirse un poco a jugar a este personaje?
Bueno, pues no recomendaría un hipno, pero si tienes que jugar uno, el que se está llevando ahora es el de migraña, y dentro de lo que cabe no es excesivamente complicado. Si quieres podemos detallarlo un poquito.
Sí, sí, pasa, detalla.
Bueno, pues... ¿Cómo nos hacemos un hipno de migraña? Vamos a suponer que es para tumbas o GVG, es decir, para un equipo de 8. Pues lo primero es hablar con el equipo y suponer que no es necesario que nosotros llevemos ninguna habilidad específica. Entonces, la pieza clave de la build va a ser ralentizar el lanzamiento de conjuros y un par de interrupciones que nos permitan evitar algunas habilidades concretas. Entonces está claro que nos va a interesar ilusión muy alta para aprovechar migraña y acertijo arcano. Y necesitaremos, o nos vendrá muy bien, mantra de persistencia que hace que dure mucho más. Con lo cual ya sabemos que vamos a necesitar ilusión e inspiración. A partir de ahí, pues nos preguntamos cómo vamos a recuperar energía, que es algo que siempre hay que tener en cuenta. Y en inspiración tenemos una habilidad fantástica que además sirve para interrumpir, que es el drenaje de poder. Con lo cual ya tenemos un buen candidato. E incluso el sello de la sanguijuela, aunque tiene una recarga horrible de 45 segundos, permite parar cualquier cosa y nos permite recuperar energía, con lo cual puede ser otra opción válida. Después hay otro tema importante, que es que las maldiciones no se pueden dejar sin cubrir. Porque más o menos cualquier equipo lleva entre 3 y 5 de quitar maleficios. Y si las dejamos sin cubrir, no van a durar nada. Entonces hay que pensar con qué otros maleficios vamos a tapar las que pongamos. Supongo que sabéis que cuando se quita una maldición, la que se quita es la última que se puso. De ahí que se hable de tapar. Poner una segunda por encima, de forma que la que tú quieres que se quede, no se pueda quitar tan fácilmente. Entonces, en ilusión, por ejemplo, debemos conjurar fantasma, que ya es una buena habilidad, aparte colabora con el daño, tiene una recarga rápida, es bastante buena para tapar. Pero incluso dos maleficios son relativamente sencillos de quitar. Con lo cual, lo que podemos hacer es ponernos necro de secundaria y jugar una habilidad como malestar, que es baratísima, tiene una recarga bastante rápida también y es perfecta para tapar por encima del fantasma. Con eso tenemos ya... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habilidades, me parece. Y al sello de resurrección ya serían 8. ¿Cómo jugar la build? Pues básicamente, cuando nos acerquemos al equipo contrario, buscamos cuál es el objetivo más interesante. Si hay algún mesmer, podemos jugar, digamos, defensivamente y proteger a nuestros monjes. Si no, lo que haremos será anunciar a por qué monje vamos, para que el resto del equipo, digamos, lo deje en paz y vaya por otro. Nosotros evitaremos que ese monje cure, haciendo mucho más sencillo que se pueda matar a otro. El combo típico sería migraña, seguida de fantasma, seguida de malestar. Se lanzan sin descanso entre ellas. Con esos tres tapados podemos quedarnos un poquito en el personaje para interrumpir algo clave, o podemos movernos a otro y hacer exactamente lo mismo, pero en este caso con acertijo. Acertijo, fantasma, malestar. De todas formas, no es bueno estar rotando mucho de un personaje a otro. Es casi mejor centrarse en uno y en los tiempos muertos ir soltando algún maleficio sobre otros. Cuando necesitamos energía, utilizamos las dos interrupciones. Cuidado, que aún con la migraña a veces no es difícil fallar y podemos quedarnos sin energía. Y también es muy importante no olvidarse de poner la mantra de persistencia, que realmente supone un 78-79% más de duración y es muy muy efectiva. Y esa sería básicamente la build. A mí la verdad es que no me gusta demasiado, en el sentido de, yo siempre he pensado que si el himno se dedica exclusivamente a anular a un personaje contrario, es como si jugáramos 7 contra 7. Y además, solo es así si haces tu trabajo perfecto, sin ningún error. En el momento en que cometes un error, ya la ventaja es para el contrario. Pero si sí que eres capaz de anular a uno y medio, o si anulas un personaje verdaderamente clave, por ejemplo, contra un Neiwei, si te centras en el Necro L y le impides echarte la vorágine y todo eso, no te va a mover nadie de la bola de curación y es mucho más fácil ganar. Entonces, está funcionando muy bien. Las opciones que se jugaban antes ahora mismo ya no son válidas, las de drenaje, las de distracción, con lo cual ese es el tipo de himno que se está jugando más.
Pues nada, chicos, ya sabéis, si queréis jugar un hipnotizador con futuro, jugar el mesmer de migraña, que es el que está pegando fuerte ahora mismo en PvP, hasta que saquen algún cambio de habilidades y nos tengamos que volver locos otra vez buscando una forma efectiva de usar a los himnos, porque normalmente los cambios que suelen hacer siempre suelen tocar algo
una
de los
himnos.
Didi.
Digo que este personaje funciona mejor en un equipo con muchos maleficios. Las habilidades que hay en el juego para quitar maleficios son bastante pobres en general. Y los equipos tampoco pueden ponerse 15 habilidades contra maleficios. Con lo cual, al final, lo que mejor funciona suele ser o no llevar ninguno, de forma que las que ellos lleven no les sirvan para nada, o llevar muchas. Hasta el punto de que los abrumas a maleficios y es imposible que te los quiten todos o que te quiten los maleficios clave. Aunque este himno ya tiene bastantes de por sí, si el equipo en el que está todavía pone muchos más, funciona mucho mejor.
Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos dejar zanjado por hoy el tema de los himnos. Si tenéis cualquier pregunta sobre hipnotizadores o sobre cómo usar cualquier cosa o lo que sea, os recordamos que podéis mandar mensajes al email que os hemos dado al principio, a podcast@guilwashispano.com, y ahí lo que haremos será coger los más interesantes y al principio de cada programa iremos solventando dudas. Aprovecharemos que tenemos aquí a Beldar, que es un experto en hipnotizadores, y cualquier pregunta que tengáis pues podéis hacérsela a él y él os la responderá directamente en antena. Yo le agradezco mucho a Beldar que haya dedicado su tiempo a explicar este tipo de cosas, porque es algo que normalmente la gente aprende de forma involuntaria y la gente no se molesta en transmitir normalmente al gran público, sino que a lo mejor son cosas que se quedan en su clan o en su grupo de amigos. Y a mí me parece muy interesante que gente que sabe mucho, porque Beldar, yo creo, me consta que sabe mucho porque lleva jugando desde las primeras betas, como yo por ejemplo, pues compartan su sabiduría con gente que acaba de empezar a jugar. A mí me resulta muy muy agradable hacer una entrevista con gente de este tipo. Yo se la dejo mucho. Y ahora vamos a hacer un pequeño adelanto sobre lo que vamos a hacer el próximo programa, porque esto se está acabando ya. después de todo este programa que hemos tenido hoy, primer programa un poco así improvisado por los nervios y tal, vamos a adelantaros un poco lo que pensamos hablar la semana que viene. En principio, la parte de preguntas y respuestas, que la tendremos al principio del programa. Después seguiremos hablando del PvP introducción, aunque la semana que viene quizás sea un poco más interesante, porque esta primera semana ha sido un poco básico. Puede que os haya aburrido un poco, pero bueno. La semana que viene hablaremos de las tumbas, bastante profundamente. Y en los consejos avanzados espero tener no solo a Beldar, sino a varias personas más, para que no se quede esto tanto en un monólogo como en un diálogo, que esperamos que sea, un plan debate quizás. El tema no lo tengo muy claro aún, pero cuando lo sepamos lo vamos a publicar en el foro para que todo el mundo sepa lo que hay. Y nada más, os quería comentar que el foro del podcast está disponible. Lo podéis usar cuando queráis, podéis poner vuestras sugerencias, como ya hemos comentado, para sugerir nuevos temas o gente que penséis que puede ser de utilidad al programa. Pero desde luego lo que nos gustaría es que evitarais las preguntas sobre temas de PvP en el foro. En el foro del podcast se refiere, o sea, se entiende. En el foro de PvP del foro sí que podéis poner ahí lo que queráis preguntar. Y bueno, nada, yo le quería dar las gracias a Nessa y a Beldar, que han colaborado con el programa, y nos veremos la semana que viene.
Ha sido un placer.
Gracias a vosotros por esta iniciativa.
Muy bien, chicos, pues nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos.
Vale, hasta luego.
Hasta luego.